Orense.
Estar informado.
La 1:20, a veces vas tranquilamente por la carretera, por los accesos de la ciudad o por las calles de la ciudad, y te puedes encontrar con algún individuo como el que te vamos a contar. Un conductor, bajo los efectos del alcohol, que conducía en zigzag por la ciudad de Orense, intentó arrollar a los agentes de la policía local tras darle el alto y se dio la fuga conduciendo varios kilómetros de forma temeraria, invadiendo el carril contrario y con riesgo de colisión con otros vehículos. Eso ocurría a las 11:15 de la noche, cuando una patrulla de la policía local, que estaba de servicio por la calle Jesús Soria, observó un vehículo circulando en zigzag. En ese momento intentaron darle el alto porque vieron que su conducción era anómalo. Bueno, pues cuando intentan interceptarlo, el conductor se da la fuga. Y en ese momento, como estaba bajo los efectos del alcohol, pues llegó a colisionar con otro vehículo estacionado. Un agente intenta acceder a las llaves del contacto para apagar el vehículo, pero el conductor logró huir del lugar a gran velocidad. Hasta los agentes deben apartarse para evitar ser arrollados por el vehículo, iniciándose una persecución por la Nacional 120, la que lleva hasta Monforte de Lemos. Pues ni corto ni perezoso, este hombre se dedicó a conducir varios kilómetros de forma temeraria, invadiendo el carril contrario y con riesgo de colisión con otros usuarios de la vía. Suerte que una patrulla que se añadió a las patrullas que ya habían iniciado una persecución policial logró interceptarlo y proceder a su detención como presunto autor de un delito de atentado a agentes y delitos contra la seguridad del tráfico. El conductor, como decíamos, está bajo los efectos del alcohol, dio positivo en alcoholemia. Y es lo que te puedes encontrar, amigo. Que vas tranquilamente por una calle de la ciudad o tranquilamente pues en la carretera de Monforte y ves un pájaro, que no se le puede llamar de otra manera a este hombre.
¿Pájaro? Pobres pájaros, ¿qué pájaros? Los pájaros no tienen ninguna culpa. Este es un sinvergüenza, hombre. Es que, de verdad, hay mucha sinvergüenza al volante, ¿eh? De verdad que sí, que estamos todos los días hablando de elementos que no pueden estar sueltos por ahí, ¿eh? Son un peligro, mira, ya si solamente fueran un peligro para ellos mismos, pues allá ellos, y su vida, y su historia. Pero es que son un peligro para los demás,
para
Juan.
Los demás, claro.
Es que por culpa de uno de estos, podemos morirnos otra persona cualquiera. Uh-huh. ¡Ay! Y a mí que me encanta conducir, y cada vez me da más miedo ponerme al volante, no por lo que haga yo, que también, oye, que en algún momento puedes fallarte lo que sea, pero no sé, las personas normales van con los cinco sentidos, ¿no?, al volante. Pero estos elementos, ¡ay, por Dios, Juan!
Pues son elementos que te puedes encontrar, y ay, ocurrió además a partir de las 11:15 de la noche. Esto no ocurrió a las 4 o a las 5 de la mañana, no. A partir de las 11:15 de la noche, cuando empezaron en la patrulla de policía local a ver que su conducción era anómala en la calle Jesús Soria, a partir de ahí, todo lo demás, vamos, como para salir asustado, ¿eh?, al ver una persona así. Bueno, nos contabas antes, Amelia, que la verdad es que hay varias retenciones, ¿eh?, en Ourense,
sí,
por esas obras en Pardo de Cela.
Sí, están. Ya nos avisaban ayer del ayuntamiento, ya hemos avisado estos días a los oyentes que, bueno, que se están realizando obras en esa zona, que es necesario el corte de carriles, además que va de dos en dos. Y evidentemente se forman retenciones, claro, al que le toca estará encantado, ¿no? Creo que se están perdiendo muchos minutos ahí al volante, pero es lo que hay. Ya sabemos los trastornos que conllevan las obras en cualquier cosa. Haces obras en casa y te tocan también las narices, ¿vale? Pero en la carretera, pues, oye, parece que encima nos, no sé, lo sentimos algo más. Nos ponemos súper nerviosos, ¿verdad?, al volante muchas uh-huh. veces. Y tendrías que estar ahí esperando 5, 10, 15 minutos a que se mueva el coche delante. Madre mía de mi vida, sale lo peor de ti, por lo menos en mi caso, sale lo peor de mí. Y he hecho eso, culebras por la boca, sí.
Pues hay importantes retenciones, ¿eh?, durante esta mañana en la ciudad, porque se están realizando cierres parciales de carriles al tráfico, y esto va a continuar hasta el próximo miércoles, ¿eh? Se cortan uh-huh. dos carriles al mismo tiempo, lo que garantizan desde el ayuntamiento es que en todo momento se va a facilitar el acceso a servicios públicos o al colegio de los salesianos. La 1 y 25, vamos a hacer una pausa, si te parece, hablamos con la responsable en la provincia de Orense del Instituto Galego de Vivienda Solo.
Me parece.
Si tu casa quieres decorar, por Lucete te has de pasar. Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lúcete. Mesas, Lúcete. Espejos, Lúcete. Taburetes, Lúcete. Decoración, Lúcete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número uno en iluminación.
¡Lúcete! En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pues aquí seguimos en Mediodía en COPE Ourense y ahora vamos a hablar de ayudas. Y para ello contactamos con Consuelo Fernández, es la jefa del área provincial en Ourense del Instituto Galego de Vivienda de Solo. Consuelo Fernández, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
Porque la Xunta de Galicia abriu o plazo de solicitud de dúas liñas de axudas dirixidas exclusivamente aos concellos para ofrecerlles a posibilidad de rehabilitar imóbles e ofrecer vivenda pública aos seus veciños. Como son estas axudas e a quenes benefician?
En primer lugar, quero decir o eido de acción que realiza o Instituto Galego de Vivienda Solo, que está dentro da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda, liderado por doña Ángeles Vázquez Mejuto. Nos formamos parte do equipo da Consellería e a nosa, o noso Instituto Galego de Vivienda Solo está liderado por varias direccións técnicas, entre elas a Dirección Técnica de Fomento, que é justamente onde están ubicadas as axudas que hoxe entra en vigor o prazo de presentación de solicitudes, que o programa de subvencións de rehabilitación de edificacións de vivendas de titularidade municipal e o programa de infravivenda. Son programas xa sumamente coñecidos polos concellos, son programas que levan unha eficacia extraordinaria e bueno, son para concellos prestar apoio a concellos de 10.000 habitantes no suposto de programa de infravivenda e 20.000 habitantes en nos concellos de rehabilitación de vivendas de titularidade municipal. A maiores, a Dirección Xeral Técnica de Fomento ten está liderando, entre outros, o programa de axudas de rehabilitación enerxética de edificios existentes, o que é coñecido como PRE 5000. Permítame que lle sinale que antes este programa, basado en eficiencia enerxética, pois xa diu lugar a moitas actuacións no Concello de Ourense, concretamente no edificio da Rúa Valle-Inclán 29, así como noutro edificio situado na Comunidade de Propietarios de Jesús Soria, e me interesa destacar deste programa as tres actuacións fundamentais, que son na mellora de movente térmica do edificio, a mellora de calefacción e refrigeración e a mellora de eficiencia enerxética de instalacións comuns, ascensores e iluminación, así como no edificio situado en fronte de Rosario Dueñas, un SATE, que é un sistema de movente térmico exterior que permite pois que pois simplemente que haxa un aforro enerxético moi sustancial.
Estaríamos falando, por tanto, de unha reducción importante do consumo de enerxía, ¿no?, nestos inmobles.
Efectivamente. O coste que teñen que facer os interesados para soltar a subvención ao longo dun curto prazo de tempo, en breve tempo, ven recuperado porque o custo nos seus recibos baixa. Vale, a maior de este programa, ahora mismo temos en vigor outro programa que é emblemático para o Instituto Galego de Vivienda Solo, que é o de reparación de edificios de vivendas protegidas promovidos polo Instituto Galego de Vivienda Solo. Vale, é un programa emblemático e un programa que está ahora mismo en vigor. Pero bueno, me interesa tamén sinalar outros programas importantísimos, como son os programas das áreas de rehabilitación integral. En concreto, señalar que estamos apostando porque áreas de rehabilitación integral que funcionan en Ourense y que son o Casco Histórico, en Sinsalvo, Polvorín, Cameles y Carballeira, Sabamé de Cruzeiro, Quebrada Inmaculada, en Rivadavia, Castro Caldela, Celanova, Vilar de Santos, etcétera, pero sobre todo queremos poner en valor o Casco Histórico de Ourense porque es súper importante y quisiéramos hacerlo a través de las áreas de regeneración urbana de interés autonómico que o que he conocido como programa Rexurge. Estamos en vías de contacto con el Concello de Ourense para ver de qué manera podemos iniciar este programa y seguir poniendo en valor os edificios que tenemos no casco histórico de Ourense.
Rexurge no que está xa incluída a localidad de Ourensana de Rivadavia.
Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y dentro de estas áreas de rehabilitación, como non por en valor a área de rehabilitación de Ribeira Sacra, que consta de 25 concellos, 13 corresponden a Lugo y 12 corresponden a Ourense, y acabamos de efectuar visita a Esgos, donde se realizó una obra bastante considerable en materia de accesibilidad. Accesibilidad que ven junto con eficiencia energética, que ven apostando a Xunta de Galicia a través del Instituto Galego de Vivienda y Suelo por la mejora de accesibilidad universal para todos los ciudadanos y además en Ourense, dado a o envellecemento poblacional que existe en estos momentos.
Esos vecinos de Ribeira Sacra que deseen mejorar ese estado actual de sus viviendas, ¿disponen de ayudas de hasta qué contía?
Pues mire, pueden ser desde un 40% hasta un 75%. Aquí tengo que decir lo siguiente. O plan estatal de vivienda está agotado. Ahora mismo estamos con un nuevo plan de vivienda que se acaba de publicar, ven de publicarse recientemente. Entonces, tenemos a calificación provisional, está en situación de pechada por terse extinguido o plan de vivienda do ano 2021. Pero a partir de ahí hay una cualificación definitiva y hay una solicitud de subvención. Ahora mismo tenemos o plazo abierto para cualificación definitiva y para a solicitud de subvención. Ata o 11/11/2022.
Bueno.
Y a subvenciones pueden ir de un 40% a un 75% sobre el costo de actuación en eficiencia energética con reducción de demanda y máximo de 12.000 euros por vivienda y conservación y accesibilidad de un máximo de 8.000 euros por vivienda.
Bueno, estamos a falar de axudas moi importantes para as persoas que vivan a Ribeira Sacra, para as persoas que quieran adquirir unha vivenda nun centro histórico, porque hai axudas de hasta 15.000 euros, ou para aquelas persoas que quieran acceder, non, a rehabilitar inmuebles dentro da nosa provincia,
pues
non, con esas axudas.
Pois presentou a nosa conselleira a semana pasada justamente na Rúa Progreso unha axuda de precisamente de ese programa. Ese programa está aberto, ¿vale? Hasta el 30 de setembro de 2022 y as axudas o límite máximo son 15.000 euros, ¿vale? Pero van en función dos os ingresos dos particulares son hasta 6,5 veces o ITREN y para menores de 35 años son de 10.800 euros, perdón, para mayores y para menores son de 12.800 y o límite máximo son hasta 15.000 cuando esté ubicada en un ámbito de una declaración de área.
Pues son las nuevas ayudas.
A mí me interesa destacar simplemente o que un centro histórico, ¿vale? Un centro histórico, hay tres grupos de centros históricos os que son calificados como bens de interés cultural, la modalidad de conxuntos históricos, a declaración de bens de interés cultural en otras modalidades y áreas en declaración de BIC, cuya estructura urbana compacta y valor cultural como centro histórico, contén una protección específica de conjuntos catalogados dentro de una iniciativa de fomento de actividades de rehabilitación de vivienda. Estas ayudas tienen una peculiaridad que a su deducción no IRPS en el impuesto de patrimonio que se regulamenta en una orden de Facenda del año 2018.
Pois son as novas axudas da Xunta de Galicia que nos explica perfectamente a responsable da área provincial en Ourense do Instituto Galego de Vivenda e Solo, Consuelo Fernández. Consuelo, moitas gracias e moi boa tarde.
Moitas gracias a vostede. Boa tarde.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Llega ahora nuestro espacio para la higiene bucodental de la mano de Mora y Bastida. Doctor Fernando Mora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan, y todos nuestros oyentes.
Y hoy vamos a hablar de un tema que todos denominamos piorrea. ¿Qué es?
La piorrea. La piorrea es lo que nosotros conocemos los dentistas como enfermedad periodontal, pero es verdad que la palabra, digamos, que se popularizó hace muchísimos años. Hay mucha gente que me viene a la consulta y me dice, doctor, tengo piorrea, y claramente ya vamos por ahí. Pero bueno, siempre prefiero hablar, digamos, con un poquito más de, con ese tecnicismo, porque creo que es un poco más apropiado. ¿Qué es la enfermedad periodontal? La enfermedad periodontal, digamos que es un avance de lo que de la gingivitis. ¿Qué es la gingivitis? Que es cuando nos empiezan a sangrar las encías. Cuando esta gingivitis se establece en las encías y en los dientes y va pasando, se cronifica y se va pasando el tiempo, se puede llegar a convertir en esta enfermedad periodontal.
¿Cuáles son los síntomas?
Los síntomas. Yo es algo que creo que es, aparte, es algo muy visible, y entonces todos nuestros oyentes pueden, con lo que voy a decir, pueden empezar a detectar si realmente pueden llegar a padecer. El principal síntoma que tiene la enfermedad periodontal es ese sangrado que se puede producir a nivel generalizado o a nivel localizado. Luego también puede haberse el típico de que la gente nota que tiene los dientes como más grandes, o que tiene unos espacios entre los dientes que antes no tenía, o incluso ya en etapas un poquito más avanzadas empieza esa movilidad de los dientes, es decir, como que parece que va y viene ese diente y que nota que no están estables. Entonces eso ahí claramente es un síntoma de que tiene enfermedad periodontal las personas.
La tensión, el estrés influye.
El estrés influye, es una de las causas que puede hacer desencadenar que se empiece a producir este problema. Pero al igual que el estrés, sobre todo también me gusta mucho, pero sobre todo preguntar a mis pacientes si los padres, los abuelos, los tíos también han padecido eso, porque ahora ya se sabe que tiene un componente hereditario muy grande. Pero aparte de esto, también hay un montón de causas. Por ejemplo, lo más claro y lo más evidente, el tabaco. Yo creo que todos nuestros oyentes seguro que han visto esta cajetilla de tabaco con estas imágenes un poco escalofriantes. Uh-huh. Yo aparte se lo digo mucho a mis pacientes. La gente piensa, vale, eso es el problema periodontal, la piorrea, yo eso no lo tengo. Y yo, tiene razón, pero eso con el tiempo avanzando es lo que se puede convertir. Por eso a veces yo siempre digo a mis pacientes que para mí es un error poner estas imágenes tan sangrantes o tan exageradas. A veces merece la pena poner una imagen mucho más normal y que la gente diga cuando lo vea, ostras, si eso es un problema, igual es lo que yo tengo yo. Entonces la gente a lo mejor se daría cuenta de que tiene esta problemática.
¿Se pueden hacer puentes?
Puentes. A ver, yo es algo que yo no recomiendo. Cuando se empiezan a perder piezas por culpa de esa enfermedad periodontal, hay diferentes formas de rehabilitar, desde los implantes o prótesis removibles, pero en concreto lo que me acabas de preguntar, de hacer un puente, una corona sobre dientes, sobre estos dientes, yo es un tratamiento que yo no recomendaría. Es una cierta lógica. Es como si queremos crear un rascacielos sobre unas arenas movedizas. Al final el rascacielos pues se puede venir abajo. Si intentamos hacer un puente sobre unos pilares que son unos dientes propios que tienen cierta movilidad o que ya han perdido el soporte o la fuerza del hueso o el ligamento que está un poco dañado, pues este puente puede ser un tratamiento a muy corto plazo. Yo, la verdad, que a pacientes periodontales que cuando me vienen a reparar las piezas, tienen que centrarse sobre todo en un tema de implantología o un tema de algo removible. Eso sí, lo más importante, que eso es algo que recalco mucho, antes de empezar cualquier tipo de tratamiento dental, hay que solucionar el problema de la piorrea, de la enfermedad periodontal. Tenemos que cortar de raíz lo que es ese sangrado, solucionar el tema de las encías y, digamos, que estén completamente estabilizadas.
Pero podemos decirle a los oyentes que tiene solución, que hay tratamiento.
Sí, sí. Yo eso es lo que le digo a todos mis pacientes. Normalmente la gente que acude con un problema de esto suele ser un problema que lleva desde hace muchos años. Por desgracia, a veces llaman a lo mejor 20 años sin ir al dentista y dicen, nunca me han dicho nada. Normal, llevas mucho tiempo. A lo mejor en la última vez que fuiste a consulta, pues no lo tenías o era un estado muy inicial que a veces no se veía. Pero sí, lo que siempre digo, lo más importante de la enfermedad periodontal es detectarlo de manera precoz, como prácticamente la totalidad de las enfermedades de hoy en día. Cuanto antes se detecte un problema, conseguimos minimizar sus efectos. De hecho, la enfermedad periodontal, el quid de la cuestión es cuanto antes, estado inicial, cuando se empieza esta gingivitis o un estado periodontal inicial. Ya cuando hay una movilidad grande o ya empezamos a perder piezas, la solución siempre va a ser evidentemente peor. Pero sí, a todos nuestros oyentes, ¿tiene solución? Sí, podemos pararlo. Sí, está, pero sobre todo está en las manos de nuestros oyentes y, por supuesto, de un buen profesional que sepa diagnosticarlo, tratarlo y dar soluciones.
Doctor Fernando Mora, de Mora y Bastida, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muchas gracias, Juan.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Carnicería Milucho, Plaza de Abastos número 1 Alameda con servicio a domicilio.
Piscinas Ourense.
Nova Línea, Carpintería de Aluminio.
Dompa Gestión.
Gair, Gallega Integral de Residuos.
Neumáticos Sorentino, Especialistas Michelin.
Gasolios Luintra y Luintra Gourmet.
Ramos Dacal Odontólogos en Paseo 1.
Hotel Restaurante Conde, Taboadela.
Colegio Plurilingüe Luis Vives.
Lupe, complementos y arreglos en Galerías Proiflén.
Coca Motor en Ourense y Ocarballiño.
Majalo, Centro de Bienestar Integral en Progreso 91.
Vive el invierno con tu radio.
El Partido Socialista acaba de lanzar una propuesta que se va a debatir en el próximo pleno y es pedir la peatonalización y cerrar el tráfico de vehículos los domingos y los festivos por la mañana a algunas calles de la ciudad para fomentar la práctica deportiva, el paseo a pie o el paseo en bicicleta en familia. Los socialistas proponen que esta medida se adopte de 9 de la mañana a 2 de la tarde los domingos y los festivos y así de esta manera, dice el Partido Socialista, contribuye a buscar alternativas rápidas y con el menor coste posible para la humanización de la ciudad. La medida se va a debatir en el próximo pleno del Ayuntamiento, que es este viernes, para aprobarla, dicen los socialistas, de modo inicial y experimental, y para ello proponen dos posibles localizaciones. La primera, en la calle Progreso, entre el tramo comprendido entre las rotondas de Concepción Arenal, donde está el Colegio Salesianos, y el cruce del Jardín del Posío con Marcelo Macías. Y la segunda sería en la calle Avenida Ribeira Sacra, entre las rotondas de Pablo Iglesias y el Puente del Milenio. Los socialistas creen que llegó el momento de plantear una solución inmediata y sin coste añadido, al hilo de lo ocurrido durante los últimos años en otras ciudades gallegas, del resto del Estado y de algunas capitales más pobladas de otros países, como puede ser Bogotá, Sao Paulo, Buenos Aires, París o Milán. Pues es la propuesta del Partido Socialista peatonalizar y cerrar el tráfico de vehículos domingos y festivos de 9 a 2, iniciando en estas dos calles, en la calle Progreso y en la avenida Ribeira Sacra. Vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues un 9 de febrero de 1601, Felipe III llegaba con su corte a Valladolid, convertida virtualmente en capital de España. En 1942, un incendio destruía el transatlántico francés Normandía, anclado en el puerto de Nueva York. 1946, un 9 de febrero, la Asamblea General de la ONU condenaba el régimen de Franco. En 2009, Facebook lanzaba su botón Me gusta. Y en 2020, hace dos años, en un día como el de hoy, Amazon anunciaba que no acudiría al Mobile World Congress de Barcelona debido a la alerta sanitaria mundial por el coronavirus. Y después, pues ya hemos vivido y ya hemos padecido y conocido todas las consecuencias de lo que es el coronavirus, sin lugar a dudas, que todavía lo estamos viviendo. De hecho, a día de hoy se registra un repunte de la presión hospitalaria por coronavirus. Suben a 115 las personas hospitalizadas por COVID-19 y a 6 los pacientes en la UCI. En los casos activos siguen bajando. Hay 4.791 en este momento en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco de Valdeorras. Y ya ves, Amelia, hoy llegaremos a los 22 grados, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir un 9 de febrero?
No me hables, por favor, que es que yo tengo un problema, me imagino que yo, y bueno, como yo, muchísima gente, de ¿qué te pones para salir a la calle? No, ¿qué te pones? Que no he usado la ropa de invierno, Juan. Que al principio, en octubre, noviembre y tal, decías, bueno, pues ahora me compro este jerseycito, o renuevo las botas, o... ¿Y para qué? Si no hemos utilizado ropa de invierno este año. Bueno, un ratito sí, porque por las mañanas en algún momento hizo un poco de fresco. Recordamos que unos días atrás sí, pero nada en comparación con años atrás, así que...
No, nada que ver. Y el paraguas y el chubasquero menos.
Yo los tengo oxidados. Oxidados no, con moho ahí metidos, es que no los he utilizado. Bueno, mañana sí. A ver, que mañana, mira, aunque solo sea para mojar un poco el paraguas, si llueve salgo a la calle, de verdad. Y si es posible, si se forman charcos, chapoteo en un charco. Oye, voy a chapotear.
Pues ojalá sea así. Y nosotros seguimos contándote más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La residencia mayores de la Fundación Amancio Ortega será una realidad en la ciudad de Orense. El cambio de postura del Partido Socialista permitirá su aprobación en el próximo pleno municipal. La Xunta organizó un acto público ayer por la tarde en la parcela que ocupaba la antigua estación de autobuses del barrio de Opino y que es el lugar elegido para la futura residencia. Para su aprobación es necesario aprobar un cambio de uso en el plan general y hasta ahora el gobierno no obtuvo los 14 votos necesarios al no contar con el apoyo de PSOE, BNG y los ediles díscolos de Democracia Orensana. Este asunto llegó 3 veces a pleno del Ayuntamiento de Orense y no salió adelante. La consejera de Política Social, Fabiola García, resaltó ayer en el acto público organizado que este centro sería una de las referencias en Europa.
Con esta nova residencia, a Xunta de Galicia demanda a Fundación Amancio Ortega quere crear nesta cidade, en esta parcela, 120 prazas públicas residenciais, 120 persoas maiores da cidade de Ourense que terán aquí a súa propia casa, coa mellor atención e cos mellores cuidados. A Xunta de Galicia quere crear aquí 110 postos de traballo en un ámbito que está tan en auge e tan de moda, como é o ámbito sociosanitario. A Xunta de Galicia, como decía, quere levantar aquí, en esta parcela, unha das mellores referencias residencias a nivel europeo.
E para ello la conselleira hablaba de 2 aliados principales con los que cuenta.
Para construir esta residencia de maiores contamos con 2 aliados fundamentais. En primeiro lugar, os veciños e as veciñas do barrio do Pino, do barrio da Ponte e tamén do resto dos lugares de esta cidade de Ourense. E contamos ademais con outro socio fundamental, que é a Fundación Amancio Ortega. A Fundación Amancio Ortega vai a financiar, vai a construir e vai a equipar con 12 millóns de euros esta residencia de maiores para entregarlle chave en man a Xunta de Galicia que forme parte da rede autonómica de residencias.
Desde la oposición, el portavoz de Ciudadanos, Pepe Araujo, que estuvo en el acto, lamentó la torpeza, dijo, de PSOE y BNG por hacer perder el tiempo a la ciudad. También asistió el portavoz del BNG, Luis Seara, quien al final del acto participó poniendo en duda la titularidad de los terrenos afectados y motivó los abucheos de una parte del público contra él por su intervención. Y desde el Partido Socialista se confirmó el cambio de postura y en el próximo pleno van a votar a favor. Lo contaba el portavoz del PSOE, Rafael Villarino.
Sempre foi o noso desexo que esta residencia fora adiante, e hoxe ca palabra da conselleira, non? E tamén coas infografías que reflicten, según me dixeron, basicamente o compromiso con esa zona verde e infraestructuras para os veciños, nos entendemos que se dá un paso adiante para que se poda levar adiante a residencia, que xa digo que non sea o noso propósito, que sempre se leva adiante, pero respondendo sin que dancer dos veciños, non? É o momento de darlle ese visto bo e contamos con todos os recursos para facelo.
Pois el visto bueno para a residencia de maiores de la Fundación Amancio Ortega ya tiene fecha, será el próximo viernes en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Orense. Soy Juan Maceiras, escuchas Mediodía en COPE Orense, vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Sol y cielos despejados a lo largo de toda la provincia, un día más en la geografía orensana, un 9 de febrero que alcanzaremos máximas de 22 grados en la capital de Las Burgas. Los termómetros marcarán 18 grados en Verín y en Obarco de Valdeorras.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Tráfico con retenciones durante toda esta mañana en la ciudad de Orense por las obras de remodelación de la avenida Pardo de Cela. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esas retenciones hay que sumar también otros puntos conflictivos. En este caso vamos a hablar de la autovía A52, porque los vehículos que circulen a la altura del kilómetro 120 se van a encontrar un vehículo averiado, kilómetro 120 dirección Vigo, y el carril derecho está cerrado en un tramo de ese kilómetro 120. Hay otros puntos de la autovía A52 donde hay que tener especial precaución, porque hay obras, según la información de la DGT, desde el kilómetro 163 y hasta el 161 en la zona de Queizas. Está el carril izquierdo cerrado. También entre los kilómetros 168 y 167, dirección Benavente, en este caso el carril derecho es el que está cerrado. También dirección Benavente, en el kilómetro 233 hay un tramo del carril derecho cerrado. Y dirección Vigo, entre los kilómetros 112 y 113, en Acanda, el carril derecho está cerrado. Hay obras también en la autovía AG53, la que va hacia Orense, perdón, hacia Santiago de Compostela, en este caso dirección Santiago. Desde el kilómetro 87 y al kilómetro 86 está el carril derecho cerrado.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El Partido Socialista pide la peatonalización y cerrar el tráfico de vehículos los domingos y festivos por la mañana a algunas calles de la ciudad para fomentar la práctica deportiva, el paseo a pie o en bicicleta. Los socialistas proponen que esta medida se adopte de 9 de la mañana a 2 de la tarde, una medida que se va a trasladar al próximo pleno del Ayuntamiento para aprobarla de modo inicial y experimental, y proponen dos posibles localizaciones. La primera en la calle Progreso, entre el tramo comprendido entre las rotondas de Concepción Arenal y el cruce del Jardín del Posible con Marcelo Mocías, y la segunda en la avenida Ribeira Sacra, entre las rotondas de Pablo Iglesias y el Puente del Milenio. Los socialistas creen que llegó el momento de plantear una solución inmediata y sin coste añadido al hilo de lo ocurrido durante los últimos años en otras ciudades gallegas del resto del estado y de algunas capitales más pobladas de otros países como Bogotá, Sao Paulo, Buenos Aires, París o Milán. La Confederación del Miño Sil y el Ayuntamiento de Orense acaban de firmar un convenio que va a posibilitar la mejor el saneamiento en el núcleo de Belle.
Sí, porque la red de saneamiento es una parte de esta parroquia no está conectada al sistema general de saneamiento municipal y dispone de 4 fosas sépticas que funcionan de forma deficiente, provocando vertidos recurrentes al río Miño, aguas arriba del embalse de Belle, lo que podría afectar a la toma de agua potable que se encuentra en la margen izquierda del río. Además, la situación de esas fosas se encuentra en lugares de difícil acceso, lo que complica su mantenimiento. El teniente de alcalde de Orense, Armando Ojea, y el presidente de la Confederación Hidrográfica Miño Sil, José Antonio Quiroga, firmaron hoy el convenio que contempla la inversión de más de 3 millones de euros, financiados al 50% entre ambas administraciones, para realizar las obras que van a consistir en la renovación de la red de colectores existentes y en la construcción de la infraestructura necesaria para incorporarlos a la red de saneamiento general de la ciudad hasta su traslado a la depuradora de Reza. Según informan desde el Concello, el proyecto está redactado y cuenta con informe ambiental y de patrimonio favorable, y está todo preparado para el inicio del procedimiento de expropiación.
Concello que iniciará mañana las obras de construcción de un nuevo acceso al CEIP Virgen de Covadonga.
el Concello iniciará mañana esas obras de una infraestructura que se va a situar en la entrada sur del recinto situado en el barrio de As Eiroas. Será una rampa de hormigón armado de 2 metros de ancho y de loseta en su parte final, y con este nuevo acceso se pretende mejorar la accesibilidad y la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa. La obra tiene un coste de algo más de 17.000 euros y un plazo de ejecución de 1 mes.
Y el Béniga plantea una iniciativa relacionada con Rosalía de Castro.
Sí, porque el día 23 de febrero se celebra el Día de Rosalía. Es el día del nacimiento, en 1837, de la poetisa gallega, una figura que el Grupo Municipal del Bénega considera la escritora más representativa de la lengua y la literatura gallegas. El bloque presentará una moción en el Pleno Municipal que se va a celebrar el viernes, en la que propone la organización de distintas actividades para promocionar la obra de la autora de cantares gallegos y que impliquen a los vecinos del Concello de Ourense. Escuchamos a Ruth Reza, que es concejala del Bloque Nacionalista Galego.
Desde o ano 2019, o Grupo de Goberno non conmemorou o Día de Rosalía. A pesar de estar institucionalizado, para o Bloque Nacionalista Galego é fundamental a difusión e coñecemento da obra de Rosalía, en especial entre as xeracións máis novas. A obra de Rosalía marca un fito nas letras galegas. Foi unha muller que escribiu na lingua do seu pobo e a realidade social do seu pobo cando as mulleres nixiquera se lles permitía escribir. E a súa palabra, feita poesía ou prosa reflexiva, é un dos procedementos máis eficaces para fomentar o amor á nosa lingua e comprender a nosa identidade cultural.
Entre las propuestas del BNG destaca una lectura pública de la obra rosaliana en un lugar destacado del municipio.
Hoy tenemos fútbol y baloncesto. Fútbol, el Arenteiro recibe a las 8 de la tarde en Espiñedo a la Rosa, y baloncesto, el COB recibe en El Pazo al Algeciras a las 8:30 de la tarde. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.